Seguimos en secundario.
Y seguimos en secundario y hoy hacemos una especie así de clase especial. Porque se juntan dos, aparte de dos personas que tenemos para hablar. No sé si nos alcanzan los 20 minutos.
Nos
que
va a quedar corto.
Nos queda corto. La filosofía y la literatura, la lengua y la filosofía van de la mano, son hermanas, básicamente. Está. Por un lado, Iris Hortelao, ¿cómo va?
Muy bien, vos.
Yo te pronuncio en portugués, no lo puedo evitar.
Como usted.
Iris Hortelao, lengua, literatura, ya hablamos con ella. Y por otro lado, que hoy lo conozco, es Juan Martín Giró, ¿viste cómo pronuncia?
Muy bien.
Y francés, no lo puedo evitar también. Sí. Desde de la mirada filosófica, pero acá, en la lista de las cosas que vamos a hablar, está Horacio Quiroga. Y yo me vuelvo loco porque admiro a Quiroga. ¿Quién no admira a Quiroga? Ese cuentista, el cuentista, ejemplo de cuentista, dicen de América Latina. ¿Y qué más?
Y mira, una cosa que a mí me interesa recuperar de la clase pasada para ver por qué terminamos en Quiroga es esta cuestión que nos mencionaba Marco Sangrandi la clase pasada, en relación a que la Argentina no tiene una fuerte historia o tradición realista en su literatura, ¿no? Nosotros habíamos mencionado, habíamos hablado del realismo inglés a partir de Oliver Twist y esta necesidad de la literatura de representar existencias que hasta el momento no habían tenido lugar, no solamente en las ficciones, en la literatura, sino tampoco para la política,
claro,
para el Estado mismo, ¿sí? Uh-huh. Nos acordábamos de que Oliver Twist es la primera novela de habla inglesa que tiene como protagonista a un niño, ¿no? Y entonces aparece en la infancia como una invención política, pero por el otro lado también con una entidad en la literatura. Esto es importante porque las existencias también empiezan a reconocerse a partir de lo que dice el arte, ¿no? Entonces, Marco nos decía que no tenemos una tradición realista en nuestro país, pero sí aparecen los problemas del realismo en grandes escritores nuestros, ¿no? Entonces él, por ejemplo, mencionaba al grupo Boedo, y podíamos identificar que un siglo después Roberto Arlt escribe una historia muy similar al nudo, el problema de Oliver Twist, que es el chico vulnerado, en El juguete rabioso, ¿no? Los avatares de un joven hijo de inmigrantes, una Argentina empobrecida y con un discurso de mucha discriminación, mucha segregación. Ahora, también habíamos dicho que no hay una sola realidad posible, y si bien el realismo va a surgir en un contexto urbano, es decir, aparece para testimoniar estas realidades de empobrecimiento en las ciudades que alojaban a trabajadores en situaciones de desigualdad, de falta de derechos, de maltrato laboral. Eso va a ser la ficción realista. Ahora, también podemos pensar escenarios realistas en contextos no urbanos, es decir, en lugares que no sean las ciudades. Y es tal el caso de el escritor Horacio Quiroga. Horacio Quiroga va a tratar, nos va a pintar a la perfección una fotografía de los lugares que habitó, ¿sí? Nos va a pintar la selva, nos va a pintar las orillas del Paraná, pero sobre todo va a tener una impronta que es cercana al realismo, pero no es lo mismo, que tiene que ver con el naturalismo. El naturalismo es un movimiento que va a decir el hombre está condicionado, su destino está marcado por el hábitat en el que vive. Entonces vamos a leer de su mano una cantidad de tragedias de la realidad del hombre que habita el contexto rural, selvático, y esa va a ser la foto real que nos va a tratar de transmitir. ¿Les parece si escuchamos un fragmento del cuento A la deriva de Horacio Quiroga?
Dale.
Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougal. ¿Tres años? Tal vez no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí. O jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar.
En la voz de Julia Bowland, ¿no? Un fragmento de A la Deriva, que está contado, y obviamente desde la narrativa propia de Quiroga, pero el tono de Julia hizo que fuera como una canoa que va.
Sí, exactamente.
Y no se sabe bien, exacto.
Sí, este cuento para los chicos y chicas es un clásico muy leído en secundaria y es la historia de un hombre que va caminando a las orillas del río Paraná y siente una mordedura, es la mordedura de una serpiente que podemos ir infiriendo que es venenosa porque poco a poco se le va hinchando el pie, es el camino hacia su muerte y vamos a tener una descripción minuciosa de las transformaciones que sufre su cuerpo y también de sus intentos por salvarse. Este último fragmento que escuchábamos tiene que ver con los delirios del final, porque para el realismo la única posibilidad de separarse de esa realidad material es el delirio, ¿sí? El delirio en este caso previo a la muerte. Ahora, Quiroga nos aportaba una cantidad de detalles que se lo permitía que su formación no era solamente literaria, era también fotógrafo, tenía saber técnico. Ahora, algo que nos vamos a preguntar ¿es posible que Quiroga o cualquiera de los escritores de la tradición realista saquen una foto de la realidad? ¿Se puede captar la realidad, es decir, transmitir una visión objetiva y unívoca a partir de la palabra? ¿Qué decís, Juan Martín?
Justamente, digo, uno de los debates que tiene más historia dentro de la filosofía, porque viene desde la Grecia antigua, tiene que ver con qué es la realidad, si la realidad objetiva existe, si nosotros podemos acceder a esa realidad. Y tenemos una mirada, digo, que coincide con el surgimiento del realismo, que dice que sí. ¿Sí? La filosofía positivista lo que dice es, sí, existe la realidad, se puede describir objetivamente, en general viene asociada a las ciencias exactas y naturales. Entonces, de alguna manera, sí, digo, un escritor podría perfectamente hacer una descripción pormenorizada.
Casi como si fuera el resultado de una observación, ¿no es cierto?
Tal cual. Tiene una cosa como muy científica, ¿sí? El hombre que observa y que va incorporando, ¿sí? Como las características, las propiedades de la realidad. Pero no es la única, por eso decimos que es un debate filosófico, no es la única respuesta posible, como siempre en filosofía además. Hay otras corrientes, y acá tenemos como una variedad de miradas que es interesante. Después va a venir un pensador como Kant, ¿sí? que también es más o menos contemporáneo, pero aquí ya pone como el primer signo de pregunta, y dice, bueno, a ver, podemos, la realidad en sí misma no la vamos a poder. No vamos a poder acceder a la cosa en sí, a esa realidad objetiva externa a nosotros nunca. Podemos tener un conocimiento que es casi objetivo, pero siempre está mediado por la forma de ver del ser humano.
Claro.
¿Sí? Por ciertas categorías que tenemos todos en común. Entonces, ¿dónde estaría lo objetivo? Lo objetivo estaría dado por el género humano. O sea, pero hasta ahí, el día que venga un ser no humano que pueda comunicarse con nosotros, hay que ver si logra transmitir y conocer de la misma manera.
¿Sabés que releyendo a Quiroga para la clase de hoy encontraba que él decía en una declaración que era un franco y vehemente soldado del materialismo, ¿no? Y esto se ve porque fíjate que en el cuento La Deriva, donde hay una picadura, hay un esfuerzo muy grande para transmitir al lector modelo, que es algo que hemos hablado en otras clases, cuál es la realidad y cuál es cómo funciona la naturaleza en su relación con el hombre, ¿no?
Bueno, el Almohadón de Plumas, que es otro de los cuentos famoso donde la protagonista está siendo absorbida y chupada por un insecto gigantesco, también está lo inevitable de esa materialidad y de la cuestión de lo, casi te diría, del destino de muerte a través de un bicho que forma parte de la naturaleza. O sea,
sí, ahí hay un elemento fantástico que es la exacerbación del poder de ese bicho, pero también hay un compromiso muy grande por dar una versión positivista
de la
realidad.
Y de hecho es interesante ver cómo esto vos decías hace un ratito, de que la única posibilidad de salida de lo real es el delirio, pero es algo que es como secundario en valor respecto de la realidad, si uno mira cómo surgen la mayoría de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, de las humanidades, surgen de la misma manera. Digo, en el contexto de este pensamiento positivista surge la psicología, pero una psicología que es recontra dura desde la mirada actual, ¿no? Donde todo tiene que ser medible, observable, todos test, digo, como
método
muy
científico,
concreto,
método científico
llevado al ser humano, como claro. Si el actuar humano fuese predecible como el de una cosa. Y todo lo que es el inconsciente, los sueños, yo eran delirio inobservable, o sea, no era estudiable porque anda claro. A demostrar. Digo, lleva mucho tiempo que aparezca un Freud, digo, una revalorización de lo que no es medible.
Hay muchas películas que muestran, digo, para que a lo mejor los chicos y las chicas quieren ver ese momento. Hay muchas películas que reflejan a esos científicos o científicas también que estaban luchando en esos colegios y sociedades diciendo, no, lo que yo digo es por acá. Y le decían, imposible, porque no se puede estudiar, no se puede medir, no se puede tocar. Esto fue una lucha grande de la ciencia durante años, ¿no?
Y de alguna manera, digo, algo que es interesante es lo que no tiene palabra, lo que no tiene lugar, estatus científico o lugar, digo, de poder ser dicho, no existe. Claro. Va perdiendo como ese grado de realidad, por eso decimos, es como secundario.
Claro, es lo que decíamos al principio, ¿no? Parece una obviedad que los niños y niñas existieron siempre, pero una realidad también es que las tasas de mortalidad de niños y niñas anteriores a determinados alcances científicos era muy
totalmente
alta. Entonces, claro. ¿A quién se registraba? Al ser humano adulto.
Claro.
Y otra cuestión que también me parece interesante pensar, yo supongo que habrán escuchado el dicho que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires.
Sí.
Bueno, esto también se ve como un valor a destacar en Quiroga, porque precisamente Quiroga tiene una producción no urbana y por fuera de la cúpula intelectual que parecía que organizaba cuáles eran las obras que valían y las que no desde Buenos Aires. Efectivamente, Quiroga tiene un ida y vuelta desde la selva a la ciudad todo el tiempo por cuestiones de salud, emocionales y demás, pero también va a poner en valor un recorte de la realidad que no es el más dicho, es decir, el que no tiene mayor existencia.
Sí. Bueno. La presencia de del campo y la selva y la naturaleza bruta, creo que hacen en Quiroga, verdadero, hace dialogar eso con una ciudad que no quiere ni verlo siquiera, no le interesa. Y desde lo literario, me animo a decir, tampoco ponerlo en valor, porque es un hombre que escribe algunas cuestiones del campo y situaciones de algunas personas. Cuando acá en Buenos Aires estamos hablando de otras cosas. Un típico desvalor de un centralismo que, bueno, por suerte después pudo salirse un poco de ese molde, pero es cierta que hace lugar a la frase que dijiste al comienzo, ¿no? Como que si Dios atendiera acá, bueno, hoy tendría problemas Dios atendiendo en Buenos Aires. Digamos las cosas como son, pero es cierto lo que decís, Iris, una crítica, ¿no? Podríamos decir, a ese hombre que escribía de la Argentina, de Misiones, de lo lejos.
Donde pareciera que no pasa lo importante, ¿no?
Exacto.
Entonces él, los hechos de trascendencia en relación a la realidad, los va a poner en el funcionamiento de la naturaleza. Por eso decimos que es naturalista, pero también decimos que es realista, que tiene componentes realistas, porque su obra literaria tiene un gran valor testimonial con respecto a su propia vivencia.
Sí.
Cuando vamos a su historia biográfica, vamos a notar, por ejemplo, que su vida ha estado marcada por la tragedia en relación a los avatares que ocurre por fuera de la ciudad, ¿no?
Exacto. Bueno, y confrontándose con una naturaleza que no es de las más buenas, ¿no? Porque en el sentido del bienestar del vivir en un lugar. La selva es un lugar complicado, necesita mucho esfuerzo físico y mucha técnica que él tenía. Por eso si uno vio, yo tuve la suerte de pasar por la casa de Quiroga, la que dejó construida allí en Misiones, es impresionante. Algo más que un escritor, digo, era Horacio Quiroga. Y se me ocurre una pregunta en relación a esto, y que por ahí Juan nos puede contestar. ¿Hay tantas realidades como seres humanos sobre la Tierra? ¿Hay descripciones de lo real, que es la realidad, a partir de esa subjetividad? ¿O es que hay que seguir una escuela y pensar como dice alguien?
No, mira, a ver, veníamos diciendo, hay una primera mirada que te dice la realidad es una, hay una única explicación válida de esta mirada así como más positivista, más dogmática, ¿sí? Hay una segunda mirada que es más parcial, esta de Kant, diciéndote hay cierto grado de universalidad que tiene que ver con lo humano y que nos podemos poner de acuerdo. Digo, todos pensamos en ciertas categorías, tiempo, espacio, causa y consecuencia.
Sí.
Digo, y después tenés un movimiento que viene de la mano del materialismo histórico, ¿sí? De pensamientos que, si querés, en el plano político van más para la izquierda y que tienen que ver con esta recuperación de la infancia, digo, como un sector vulnerable, de la parte del pueblo como categoría, ¿no? Digo, claro. de la parte de la sociedad que vive más vulnerable también. Y que dice que no existe el hecho, sino que todo es una interpretación. Sí, habla de. A esta frase así como más textual de no existen hechos sino solo interpretaciones es de Nietzsche, pero sí. Empieza el materialismo diciendo que todo pensamiento, toda literatura, todo lenguaje, siempre es un lenguaje que está situado. Claro. Cuando yo hablo desde un lugar, yo soy Juan Martín, soy varón, escribo en hablo en la Argentina en el siglo XXI, o sea, tenés que leerme desde ahí. Sí, digo, y desde ahí uno también lo entiende a Quiroga, por ejemplo, digo, desde su contexto, desde por qué escribe, para quién escribe.
El tiempo, ¿no? El que estaba.
Digo, que claramente dialoga con ese Buenos Aires centralista y del canon de la literatura. Digo, siempre, digo, pensémoslo en cualquier, digo, discurso, ¿sí? Digo, el periodismo.
Sí.
Cuenta la historia, hasta el noticiero que pretende contar la historia, donde vos enfocás la cámara, dejaste afuera el 99% de la realidad. Entonces, siempre es un enfoque.
Sí, sí.
Fíjate algunas diferencias que podemos establecer con las formas que toma el realismo en la Argentina, que precisamente en la obra de Oliver Twist nosotros veíamos una foto muy justa y muy atrevida en relación a cómo critica a las personas que están en el lugar de privilegio del Estado, que hace un detalle minucioso en relación a los padecimientos de un niño que no tiene quien lo cuide. Pero asimismo esa construcción del narrador, que es omnisciente, va a distar mucho de la experiencia de quien escribe.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que va a pasar con Quiroga es que va a tener, como pretendía el realismo, un valor testimonial. Es decir, vengo a poner en papel esta realidad que yo conozco en primera persona. Y esto nos lleva a un ejercicio que nosotros hemos propuesto desde el programa a los chicos y a las chicas, que pongan en valor su experiencia. Uh-huh. Es decir, que hay que empezar a escribir con las palabras que tenemos y sobre lo que conocemos en principio. En relación también a lo que vos decías antes, ¿no? Lo que no se dice no conoce. ¿Quién sabe cuánto nos estaremos perdiendo?
Bueno, a ver, hay una cuestión, digo, que es clave en la filosofía, que el lenguaje no solo nombra, digo, en la filosofía más contemporánea, ¿no? El lenguaje no solo nombra la realidad, el lenguaje lo configura, ¿sí? Le da forma a esa realidad. Según como vos nombres a un determinado grupo social, a una determinada situación, le estás dando una carga de valor ya, una interpretación, y por ahí viene esto de la frase de Nietzsche, ¿no? Digo, cuando claro. Yo decido hablar de el niño como alguien en sí mismo y no como se pensó durante mucho tiempo como un adulto que está en formación, bueno, tenés otra valoración, porque digo, ya en la niñez hay algo propio. No hace falta, no es que sos un adulto incompleto.
Bueno, y en el terreno de la psicología, Lacan va a decir que el lenguaje es la estructura del pensamiento, ¿no?
Tal
o sea,
cual.
Yo lo que digo y cómo lo digo, estoy poniendo en evidencia, poniendo sobre la mesa cómo pienso, la forma que tiene ese pensamiento. Tan de la mano de la psicología eso, ¿no? Digo, pero también de la filosofía.
O sea, siempre pensamos en lenguaje, digo, siempre pensamos lingüísticamente. Digo, a cualquiera hace la experiencia, cuando está pensando, piensa como hablándose a sí mismo.
Exactamente.
Entonces, como vos nombres las cosas, digo, esas cosas van a existir con esas características.
Por eso es tan interesante Quiroga, porque le descubrimos el pensamiento a partir de lo que escribió.
Sí, claro, claro, sí. Algo que yo pensaba recién era, bueno, conectando un poco con algunas de las cosas que surgieron también en el programa pasado, Conti nos decía que el único libro realista es la guía telefónica, ¿no? Porque tiene datos concretos que se actualizan permanentemente. Entonces, cuestionando sí. esta posibilidad de capturar de alguna forma.
Peleamos con Conti, ¿no?
Sí.
Digo, porque, queda, porque queda fuera todo aquel que no tiene teléfono, por ejemplo.
Ah, muy bien.
Entonces ya hiciste, Conti hizo un recorte de la realidad
muy
también.
Bien, muy bien.
Dejó, como dice Juan Martín, el 99% claro. afuera.
Yo no soy real, entonces, para Conti. No tampoco. Tengo claro. teléfono de línea, no estoy en la guía.
Escúchame, Juan Martín. Y entonces, ¿podemos responder si la realidad coincide con la verdad?
Ahí entras en un debate eterno de qué es la verdad.
Es un preguntón ¿sí? ese.
Si la verdad, claro, no, tenemos 6 horas más de programa. No, si la verdad es, como se creyó durante mucho tiempo, una correlación de la realidad, y es muy difícil. O sea, siempre va a haber un margen de error. ¿sí? Porque incluso, no sé, los pensadores como más, no sé, dogmático de un Platón te dice, sí, se puede acceder a la verdad por medio de la razón y las ideas y qué sé yo, pero hasta ahí, porque estás en este mundo sensible que cambia. O sea, el día que llegues al mundo de las ideas, o sea, que siempre hay un pequeño pero, ¿viste? Es como estos productos que eliminan bichitos. Bueno, el 99,9 te lo aseguro, pero ese 0,1 no. Y si te vas para el lado de Nietzsche, de que todo es una interpretación, la verdad es simplemente una cuestión de poder. De poder, digo, en el sentido más político, si querés, de poder imponer un cierto consenso. ¿Sí? Una verdad que se muestra como coherente, como.
Y ahí me pongo un poco más estructuralista y puedo decir que es una construcción. Eso que,
cual,
eso
la que estoy armando. Es una construcción social.
Social.
Donde en el medio hay un juego de poder.
Ni más ni menos, ¿no?
Muchas veces, bueno, yo siempre trato de que podamos incorporar la ESI en los debates y siempre hay que tener en cuenta que la tecnología de la escritura y los espacios en los que poder expresar las ideas fueron durante mucho tiempo circunscriptos a varones, blancos, propietarios, uh-huh. y que las mujeres, los negros, los pobres pudieron acceder a la escritura mucho tiempo después. Entonces, el acceso que tenemos a las lecturas de la realidad tienen este recorte, ¿no? Las mujeres llegamos más tarde, las personas esclavizadas mucho más tarde y algunas no llegaron. Entonces, por eso me parece importante hacer estas salvedades, ¿no?
Sí. Y por suerte hoy, en esta contemporaneidad que nos toca, de entender que hay una búsqueda de que eso sea igual y que realmente salgan a la luz todo, como digo yo, todos, y que sea factible, porque si no, va a haber siempre también minorías o grupos no integrados que tienen un montón de cosas para decir y expresar y desaparecen en esa lupa que solo ve el 1,0%.
Bien, hay algo que también está bueno tener en cuenta para que podamos tener otras lentes, ¿no? Al momento de leer, que es que la literatura realista no es lo mismo, por ejemplo, que el periodismo de no ficción, que es un tema que hemos tratado en programas anteriores. Porque, por ejemplo, el periodismo de no ficción tiene un contrato con el lector en el que dice lo que yo te estoy diciendo es la verdad, tengo fuentes, puedo comprobarlo, ¿no?
Capote.
Ponele, claro, Truman, sí, Capote. Walsh. Ahora, Walsh. En la literatura realista hay un proceso de ficcionalización, es decir, el contrato con el lector es, esto que estoy diciendo es producto de mi imaginación. Sí, se parece a la realidad, sí, pero es realista, no es real. Entonces, ahí a eso vamos a llamar proceso de ficcionalización, donde hay metáforas, donde hay una descripción, donde hay una apropiación de distintas voces para construir algo que se asemeja a la realidad y que lo hace creíble a los ojos del lector, es decir, la verosimilitud.
Bueno, y en honor a la verdad, ya que hablábamos así, digamos que al comienzo de esta clase dijimos que necesitamos 6 horas para poder hablar, y la verdad que no, pero se acabó acá, ¿qué vamos a hacer? No, suena el timbre, pero antes, el profe eligió, acá que lo tenemos a Juan,
sí,
una canción bellísima, o por lo menos a mí me gusta mucho, viste que la gente dice, pero... ¿qué vamos a escuchar, Pedro Guerra?
Vamos a escuchar una canción de Pedro Guerra que se llama El Circo de la Realidad, que justamente digo, va como contrapunto de esto, ¿no? Digo, claro. Va en la línea de que todo lo que digamos sobre la realidad en el fondo es un circo, es una construcción.
Bien, excelente. Estoy tan feliz. Hasta mañana, ¿no? Nos vemos. Seguimos en clase. Chao.
En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad, apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad. Y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. el circo de la realidad. Hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera, en el circo de la realidad. Hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad. Bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad. Grosera, pasen y vean. Monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, dale aquí de su dolor. Venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y los solteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su